en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que, como siempre, nos ocupamos y vamos a hablar de lo que es esencial para la salud. Lo que nos importa a todos es tu salud, nuestra salud. Este fin de semana lo vamos a dedicar a hablar de las vacunas, para lo que vamos a contar con un especialista que nos va a aclarar las muchas dudas que todavía siguen surgiendo en relación a las vacunas. Sabremos cómo funcionan los diferentes tipos de vacunas y sobre todo sus posibles efectos adversos, pero ya les avanzamos una conclusión importante: vacúnense. Esto es Fórmula Salud. Están en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, como hacemos en este programa, ya sabéis, siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores mensajes, con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y a la hora de hablar de vacunas, hoy tenemos a un auténtico experto, que es Estanislao Nistalvillán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos en un momento crucial para vencer a esta pandemia y para volver a tener una vida algo parecido a la normalidad que hemos perdido en el último año y medio. ¿Por qué cree usted que debemos vacunarnos a día de hoy?
Bueno, es claro, los datos que hemos tenido no solamente ya en las fases de ensayo clínico, sino de países que tienen un avanzado estado ya de vacunación en su población, cómo se ha reducido drásticamente los casos y cómo se han reducido en un porcentaje altísimo las muertes. Es la principal evidencia de que esto funciona.
Si miramos el entorno europeo y sobre todo también del mundo, pero hablando de Europa, hombre, tenemos ahí algunos ejemplos que pueden servir, como espejo en el que mirarnos. La situación del Reino Unido, por ejemplo, y la situación de Israel, que son los dos países que llevan más avanzada la vacunación, pero tienen estrategias diferentes.
Sí, efectivamente. Mientras que Israel ha apostado por una vacuna, que es la vacuna de RNA de la empresa Pfizer, en el caso del Reino Unido, aunque también la tienen, han apostado fuertemente por la vacuna que han desarrollado en el país, que es la de AstraZeneca, y además con una estrategia de vacunación en la que han primado una primera dosis hasta llegar a un porcentaje muy alto, sobre todo en la población de riesgo, para que posteriormente, una vez que se haya llegado a la mayor parte de la población que se quiera vacunar, se le ponga la segunda dosis, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y en ambos casos pues hay una reducción muy grande. Pero en el caso del Reino Unido hay que también tener en cuenta que han tenido un confinamiento muy estricto después de que surgieran tantísimos casos, que se les fuera de las manos. Y bueno, pues en parte se puede achacar a la vacuna, pero también al confinamiento, ¿no? Pero a partir de esta semana, que han empezado a relajar ya las medidas, pues vamos a ver el efecto de esa vacuna a la hora de prevenir que vuelva otra vez a subir los casos y las muertes. Vamos a verlo en unas pocas semanas.
Lo que se ha observado es, desde el momento en que las personas más vulnerables en nuestro país, los mayores de 80 años y especialmente aquellos que estaban en residencias de mayores, ahí todos están ya vacunados, y lo que sí se ha observado es que, como consecuencia de la vacunación, han disminuido las enfermedades graves, hospitalizaciones, UCIs, muertes e incluso el nivel de contagio.
Efectivamente, una de las cosas que se les pedía a las vacunas, la principal era prevenir la muerte, pero la segunda es también prevenir el contagio. Y si bien es verdad que no lo garantizan, también es verdad que reducen en una cantidad importante lo que es la posibilidad de que el virus se replique en esas personas, que aunque no desarrollen la enfermedad se pueden infectar. Y al reducir esa cantidad de virus, también se reduce la posibilidad de que ese virus se transmita en caso de que una persona se infecte.
Y luego, eso, digamos, constatando lo que ha estado pasando y lo que ya podemos valorar. Y por otro lado, lo que estamos viendo es la dificultad, al menos en la Unión Europea, para conseguir que los compromisos adquiridos por la Comisión Europea con los fabricantes de las vacunas que han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento lleguen en tiempo. Y ahí es donde ha habido más problemas y se ha generado quizás un debate que ha salido de lo estrictamente científico y se ha centrado más en lo político, ¿no?
Efectivamente, es un debate que, por un lado, todo el problema ha surgido también por otra cosa muy importante cuando se trabaja con medicamentos, que es la farmacovigilancia, ¿no? Siempre que hay un evento que no estaba descrito, hay que revisar qué es lo que está pasando antes de proceder con la administración de ese medicamento. Eso es lo que se hizo con la vacuna de AstraZeneca, eso es lo que se ha hecho hace dos semanas con la vacuna de Janssen. Y una vez que se revisa la posibilidad de que esos eventos que han aparecido sean más o menos abundantes, una vez que se determina el riesgo que viene aparejado el uso de esos medicamentos, es cuando se emite un comunicado, se dice si hay riesgo o no hay riesgo, y en medida de eso es cuando se procede otra vez a continuar con la vacunación o no. Pero no necesariamente por el hecho de que hayan aparecido trombos es por lo que no hay que usar la vacuna, es porque esa farmacovigilancia es la que ha demandado el parar y ver lo que estaba pasando.
Claro, yo no sé si en ese asunto en concreto de el riesgo de que como consecuencia de la vacunación, bien con AstraZeneca, bien con la de Janssen, pudiera haber como, efecto secundario grave esos trombos, si ahí quizás los medios de comunicación y las autoridades sanitarias quizás no han hecho bien su trabajo a la hora de destacar o crear una alarma a veces innecesaria ante lo que era una anécdota en el conjunto de las vacunaciones y se ha convertido o se ha destacado la anécdota en algo importantísimo, en algo capital, principal, cuando no era así. Y al final las decisiones que hemos visto de la Agencia Europea del Medicamento en relación a estos efectos secundarios es simplemente que se coloque, que se ponga o que se haga referencia en las fichas que como causa, como un efecto secundario raro, están los trombos, la posibilidad de trombos, ¿no?
Efectivamente, sí. Cuando en ciencia estamos hablando de que hay un efecto, muchas veces a los científicos nos gusta pues ponerle números, pero claro, esos números hay que ponerlos en un contexto que es mucho más importante que el caso particular o los casos particulares que estás describiendo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también pensar que tan importante podría ser esa muerte en 1 millón de personas o en 500,000 de personas, como por ejemplo todas las personas que estaban ese día en la UCI o que están en la UCI en estos momentos porque no les ha llegado la vacuna a tiempo o porque no han podido vacunarse todavía. Ese riesgo es muchísimo, muchísimo más grande que el riesgo que podemos tener por el tema de los trombos. Y eso es lo que hay que hacer hincapié. Ese mismo día que salía, por ejemplo, el reporte de la EMA, yo tengo uno de mis mejores amigos, tiene a sus dos padres en el hospital en la UCI, ¿no? Y a mí se me... Claro. Estas cosas afectan, ¿no? No es tan importante ese caso como las decenas, centenas de personas que hay en estos momentos en el hospital. ¿Los podemos prevenir? Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que vacunarse.
Vamos a seguir, hay desde luego muchísimos asuntos que queremos consultar con ustedes para sobre todo despejar muchas de las dudas que todavía nos pueden seguir asaltando en relación a la importancia de las vacunas y de cómo son unas vacunas y otras, los efectos secundarios, en fin. Vamos a seguir, hacemos ahora un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes que seguro que les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Mm. médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre las vacunas con Estanislao Nistal Villán. Es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Medicina de la la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de la importancia de la vacunación. Nosotros aquí y en este programa, nosotros siempre lo estamos diciendo, cuando la gente suele hacer comparaciones, cuando van viendo los resultados de una vacuna, de otra vacuna, en fin, dice, bueno, vamos a comparar. No, yo prefiero la de Pfizer porque tiene un 93%, un 95%. La mejor vacuna es la que nos ponemos, ¿no?
Efectivamente. Hay también que tener en cuenta que esos números que se han aireado profusamente, ¿no?, son lo que se denominan los números del primer fin o del first endpoint cuando se hace una vacuna, que es si esa vacuna está previniendo síntomas. Ajá. Pero ¿para qué nos estamos vacunando? Nos estamos vacunando para prevenir que nos enfermemos gravemente y que nos muramos, ¿no? Para mí ese es el primer objetivo. Entonces se están confundiendo cosas, ¿no? Todas las vacunas tienen una eficacia superior. Todas las vacunas que ahora mismo tenemos en España, ¿vale?, tienen una eficacia superior al 85% a la hora de prevenir el COVID grave y posiblemente mucho más alta todavía a la hora de prevenir la muerte. Y es en lo que hay que hacer hincapié. Y todas ellas tienen una eficacia similar en ese nivel. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de unas diferencias de 3, 4, 5%, pero que también puede ser debida a hechos puntuales que se han descrito en unos países y no en otros, ¿no? Entonces, todas las vacunas todas las que tenemos en estos momentos y las que nos van a llegar en las próximas semanas, son igual o muy parecidas a la hora de prevenir el COVID grave y la muerte. Y es, para mí, el mensaje que tendríamos que transmitir.
Claro, independientemente de cuál sea, el mecanismo de por lo que se ha creado esa vacuna, si son adenovirus los utilizados, si es el ARN mensajero o si son proteínas.
Sí, lo que desconocemos, o sea, sabemos eso, en estos momentos esas vacunas protegen ese porcentaje, ¿no? Lo que no sabemos es cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad y si esa inmunidad va a depender del tipo de vector que nos hayamos puesto. Y es algo que no podemos saber porque no ha pasado el suficiente tiempo. Lo empezaremos a saber cuando se hagan estudios de los pacientes que participaron en las fases de ensayo clínico de cada una de las vacunas y vaya pasando el tiempo y se vea pues ese efecto, ¿no? Si no se han enfermado, si se siguen sin enfermar, si no hay ninguna muerte. Y ahí es donde vamos a saber si todas las vacunas también son efectivas en el tiempo.
Ajá. Claro, en relación a esa cuestión, que parece que, claro, todos somos muy susceptibles ahora, estamos con la piel muy fina sobre cualquier asunto que afecta a las vacunas, porque de alguna forma sabemos que nos podemos jugar nuestra vida y nuestra economía y mucho, y es ahora mismo es lo único que puede, digamos, permitirnos recuperar la normalidad perdida, es la vacuna, porque no hay fármacos, al menos de momento, que sean eficaces para eliminar el virus. Y entonces la única forma es evitar el contagio. Y para eso está la vacuna. Pero, algunas farmacéuticas han venido haciendo constar que sus vacunas, como el caso de Pfizer, dice, al menos tiene 6 meses de garantía, digamos, de que es inmunógena. Al menos 6 meses. ¿Eso nos permite pensar en positivo a futuro?
Yo me iría a otro tipo de vacunas frente a coronavirus, que son las vacunas, hay unas cuantas vacunas que se están produciendo frente a coronavirus animales. Teníamos que retrotarnos a la veterinaria y vacunas que se llevan haciendo durante muchos años para animales. Y sabemos que las vacunas frente a los coronavirus animales suelen ser bastante buenas. Los animales no suelen volver a enfermar por ese coronavirus frente al cual se le vacuna y no mueren. Entonces, en ese sentido, si no estamos usando en el caso de alguna de las vacunas la misma estrategia, pero sí que esas vacunas, esa inmunidad que inducimos cuando nos vacunamos frente a un coronavirus es mantenida en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es, yo creo, que el mensaje también que nos tenemos que plantear a la hora de pues todo lo que se está diciendo de las variantes, o si el virus evoluciona, si va a durar 6, 8, 12 meses, si nos vamos a tener que revacunar. Todas esas cosas puestas en el contexto de lo que sabemos de los coronavirus animales, nos podrían hacer un poco hacernos a la idea de que posiblemente tengamos una inmunidad que prevalezca en el tiempo. No sabemos hasta qué punto nos van a prevenir de desarrollar un poquito de enfermedad, si nos vamos a poner malitos o si va a haber alguna persona que se va a morir, ¿no? Es un poco todo lo demás de que si los anticuerpos duran 8 meses, 9 meses, 12. Para mí es importante para conocer cómo están evolucionando, pero lo importante es qué va a pasar cuando nos enfrentemos nuevamente al virus, ¿no? Si esos anticuerpos van a tener suficiente poder o no. Y es posible que si no son los anticuerpos, totalmente sean las células T, de las que hemos hablado también otros días, las que nos ayuden a defendernos mejor.
Ajá. Porque también una cuestión que preocupaba y sobre todo a los científicos y posteriormente, claro, a la población, era el hecho, lo que acaba de comentar, las variantes del virus que se van produciendo. En un principio, cuando surgió la variante británica, la variante sudafricana y la brasileña, luego también está la californiana, en fin, se habla de una posible variante andaluza en cuanto al virus, todavía por determinar de forma fehaciente, pero se temía si las vacunas que a día de hoy estamos inoculando serían suficientemente eficaces frente a cualquiera de estas variantes. ¿Qué sabemos en esa relación? ¿Hay alguna variante que se escapa o que hace disminuir notablemente la eficacia de las vacunas que ahora se están poniendo en España?
Vamos a ver. Ahí también hay un poco de confusión, o por lo menos tal como lo he leído yo en algunas de las cosas que he visto en los medios de comunicación. Hay alguna variante, como por ejemplo pues la sudafricana, o la brasileña, o la japonesa, o la nigeriana. Bueno, o sea, hay unas cuantas variantes que tienen pequeñas mutaciones que hace que el cambio de aminoácido derivado de esa mutación haga inefectivo a alguno de los muchísimos anticuerpos que generamos frente a la proteína S del coronavirus, ¿no? ¿qué importancia tiene el que ese anticuerpo dentro de muchos anticuerpos no sea eficaz? Bueno, pues en algunos sitios se ha cuantificado y se habla, por ejemplo, pues reduce de un 70% a un 40%. Pero claro, esto hay que ponerlo en una perspectiva de qué escala estamos hablando cuando determinamos el nivel de anticuerpos. Por ejemplo, pues estamos hablando de que una persona sube pues la cantidad de un anticuerpo específico pues de 0 a 2.000 veces, ¿no? O a 10.000 veces. Estamos hablando de escalas logarítmicas. Y cuando se habla de esa bajada, pues se habla, por ejemplo, 6 veces o 3 veces. Claro, bajar de 3.000 a 1.000 pues puede parecer mucho, pero 1.000 es un nivel todavía muy alto, ¿no? Entonces, aunque haya algún anticuerpo que no funcione como debiera de funcionar, hay muchos otros que todavía van a funcionar. Y no solo eso. Están las células T nuevamente, que siguen otro modelo a la hora de atacar aquellas células que están infectadas, que son las que nos van a ayudar en caso de que falle algún anticuerpo. Y por eso vamos a seguir teniendo inmunidad, aunque falle alguno de los anticuerpos de los que las variantes estén escapando.
Ajá. Otra buena noticia para todos aquellos que tuvieran dudas en cuanto a la eficacia que tienen las vacunas, independientemente de que ya hemos visto que son seguras y eficaces, y lo estamos demostrando, se está demostrando por los datos en vida real de las personas vacunadas, es el hecho de que, aunque ante alguna variante pueda reducirse su eficacia, esa eficacia es suficiente para evitar muertes y enfermedad grave, que era el objetivo principal que nos planteábamos. Enseguida vamos a seguir detallando más asuntos en relación a las vacunas. Hacemos otro alto en el camino y regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña.
Seguimos en Fórmula Salud comentando todo lo que, bueno, todo lo importante, lo que de verdad merece la pena saber en relación a las vacunas y a las campañas de vacunación que se están llevando a cabo en todo el mundo, pero de manera muy especial en España y en la Comunidad de Madrid. Y hablando de eso, más allá del hecho de destacar que la mejor vacuna, como estábamos comentando con el profesor Estanislao Nistal, es la que se pone, pues vamos a ver cuál es la situación en un hospital especialmente, en fin, elaborado, trabajado, realizado justamente para trabajar en todo lo relativo al mundo del coronavirus y al mundo de esta pandemia. Nos estamos refiriendo al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y ya tenemos la oportunidad de conversar con su coordinador general, el doctor Fernando Prados. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver cómo se está desarrollando la vacunación en ese Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Pues fundamentalmente con ilusión, pero muchas veces más despacio de lo que nos gustaría, porque bueno, no tenemos todas las citas y todas las vacunas de las que seríamos capaces de poner, pero sí lo estamos haciendo al ritmo que nos van marcando, desde Salud Pública, claro.
Claro, todos estábamos esperando la llegada, bueno, más allá de los, en fin, digamos de la suspensión de la vacuna AstraZeneca, de lo que ha ocurrido con Janssen y demás, que quizás ha generado una, pues no sé, una suspicacia que desde el punto de vista científico no tenía, ¿verdad?, para que se pudiera utilizar esas vacunas.
Está claro que la situación pues no ha sido bien manejada, porque realmente todos sabemos que la vacuna tiene unos beneficios que además ya estamos viendo hoy, porque ya estamos viendo que las personas que están ingresando en este mismo hospital lo hacen con menor edad, porque los mayores en un porcentaje muy alto han sido ya vacunados y están empezando a ingresar, lógicamente, muchas menos personas que lógicamente ya están vacunadas y ya no tienen una patología tan grave. Y, lógicamente, en cuanto sea posible, deberíamos de vacunarnos todos. Porque en cuanto nos vacunemos todos, previsiblemente los hospitales se vaciarán de pacientes COVID.
Claro. Y ahora estamos en una situación, justamente en esta semana, ya se empiezan a aplicar la vacuna de Janssen. Se ha establecido ya cuál es la utilización más adecuada de la vacuna de AstraZeneca. En fin, y sobre todo la mejor noticia es que los más mayores, que son las personas más vulnerables, están protegidas, si no todas, al 100%, casi al 100%. ¿Ha habido algo destacable en esta semana que ustedes haya podido observar desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal?
Bueno, sí hemos tenido un incremento de ingreso de pacientes motivado porque se están trasladando un mayor porcentaje de pacientes COVID. Los hospitales ya empiezan a tener menos pacientes COVID y entonces están liberando, lógicamente, zonas de pacientes COVID para convertirlas en zonas de pacientes no COVID. Y eso está haciendo que el Hospital Isabel Zendal, que solamente tiene pacientes COVID, pues está teniendo un mayor número de pacientes. Pero sí, es verdad, ya digo, la edad media ha bajado bastante por el tema de la vacunación y, bueno, por lo demás, a la expectativa de la situación según vaya generándose. Sí es verdad que con el tema de las vacunas, que también estamos haciendo en el pabellón 3, estamos un poco a la información de cada día, porque cada día aparecen nuevas noticias de nuevas cantidades de vacunas que vienen, luego no vienen, de que hay que administrarlas a un sector de la población, luego es a otro sector de la población. Bueno, pues la verdad es que con todo esto lo que hay que hacer es estar dispuestos, tenerlo todo preparado para en cuanto lleguen las vacunas, poderlas poner lo antes posible.
Doctor Prados, de cara a la aceleración que va a suponer el estar ya con la vacuna de Janssen, especialmente en nuestro país, y el aumento en el número de dosis previsto del resto de vacunas, especialmente de Pfizer, ¿tienen ustedes dispositivo en prevención, digamos, para que si hace falta vacunar con más velocidad, digamos, se pueda concretar? ¿Y cuál sería el límite que ustedes tienen?
Bueno, en este hospital el límite lo marca evidentemente las necesidades hasta las 20.000 vacunas diarias, porque hemos estado vacunando 10.000 vacunas diarias hace 2 semanas, que es cuando más vacunas había, cuando podíamos disponer de AstraZeneca. Y nos fue muy fácil vacunar a más de 10.000 personas cada día, pero ahora mismo estamos en torno a las 3.000, 4.000, porque no hay más y porque no se puede citar a más personas, porque los sectores de edad a los que corresponden las diferentes vacunas pues no es fácil el citarles ni el disponer de la vacuna en las cantidades suficientes para bueno, pues poder abarcar todos esos grupos, ¿no? Pero en estos momentos, ya digo, las posibilidades que tiene este centro es de poder vacunar a más de 20.000 personas diarias, y esperemos que algún día haya vacunas suficientes para poderlo demostrar.
Ojalá, pues ese sería un objetivo que, en fin, estamos todos deseando poder contar para bien de los ciudadanos, especialmente de los madrileños. Una última cuestión, que me parece que merece mucho la pena que usted nos lo pueda decir. Ese mensaje que transmitiría a todos aquellos que a día de hoy puedan tener alguna duda respecto a las bondades de la vacunación, independientemente de cuál sea la marca.
Pues independiente de cuál sea la marca, independientemente de cuál sean las vacunas, independientemente de los efectos adversos que se pudieran producir, todo eso evidentemente no tiene nada que ver con la barbaridad, la fatalidad que supone el coger esta enfermedad y sufrir las consecuencias que estamos viendo en el hospital. No hay nada peor que eso, con seguridad. Los pacientes que se ponen muy malos y se mueren. Y eso evidentemente, bueno, pues lo podemos parar solamente de una manera, que es vacunándonos, y vacunándonos todos, porque es la única manera de volver a vivir con normalidad y poder volver a hacer pues la vida normal que hacíamos antes de que apareciera el COVID.
Fernando Prados, coordinador general del Hospital de Emergencias Enfermeras Isabel Zendal, un placer como siempre tenerle con nosotros y que nos preste su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Que vaya todo muy bien y que vacunen, en fin, a velocidad de crucero, como decimos, y cuanto antes mejor, ¿no?
Pues sí, muchísimas gracias, un honor.
Muchas gracias, un placer, como siempre. Profesor Nistal, estamos en un hospital especializado en COVID. Nos decía la capacidad de poder vacunar incluso a 20.000 personas diarias. ¿Esto que se ha llamado los vacunódromos, le parece a usted que es una idea, una alternativa eficaz para la situación de emergencia sanitaria que tenemos en un país como el nuestro?
Si no tenemos otra posibilidad, es la manera de vacunar muy rápidamente a muchas personas, pues está bien, pero una cosa que también hemos comentado a lo largo de la pandemia, hay que ser capaces de tener flexibilidad y capacidad de maniobrar, por ejemplo, en lugares donde a lo mejor la gente mayor se tiene que desplazar, se podría ampliar a otros lugares la posibilidad de vacunarnos, ¿no? Y en este sentido, esta semana hemos tenido también el tema de las mutuas, ¿no? La posibilidad de vacunarnos en las mutuas, pues eso o otros lugares que tenemos en los centros de salud, otros lugares que se podrían habilitar y adaptar en cada caso a poder vacunar más rápido.
Claro, para eso quizás una de las dificultades es el tipo de vacuna, porque no es lo mismo una vacuna como la de AstraZeneca, que se conserva entre 2 y 8 grados, que la de Moderna o la de Pfizer, que necesitan estar a menos 20, a menos 70, bajo cero, y eso dificulta el lugar donde se pueda disponer de congeladores que permitan el mantenimiento. Pero bueno, vamos a entrar todavía en más detalle, hacemos un alto en el camino y recuperamos el pulso enseguida de Fórmula de Salud para seguir hablando de las dudas que nos puedan suscitar y la resolvemos en torno a la vacunación.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos conversando con el profesor Estanislao Nistal Millán en relación a las vacunas y a la situación que estamos viviendo a día de hoy. Claro, uno de los principales asuntos que más han capitalizado la atención de los medios de comunicación y de las autoridades sanitarias era la posibilidad, ante la escasez de algunas vacunas, de que llegaran a tiempo y por tratar de vacunar lo antes posible al mayor porcentaje de población para garantizar esa inmunidad de grupo que nos permita recuperar, entre otras cosas, la vida, digamos, normal y la economía especialmente, se hablaba de combinación de vacunas. Para que en lugar de dar dos dosis, por ejemplo, de Pfizer o de AstraZeneca, damos una dosis de AstraZeneca y otra dosis de Pfizer o viceversa, o con otras vacunas. ¿Es buena la combinación de vacunas de diferentes marcas hechas de manera distinta o no?
Bueno, vamos a ver. Aquí, por un lado, tenemos la experiencia a nivel de laboratorio o experiencia con otras vacunas y, por otro lado, tenemos la situación actual en la que tenemos alguna de las vacunas que se están poniendo que no tiene precedentes, ¿no? Desde el punto de vista histórico, se puede, por ejemplo, frente a un agente infeccioso que requiera revacunación, vivimos, por ejemplo, pues situaciones como la revacunación con el virus de la gripe, en la que no miramos necesariamente cuál es la vacuna que nos hemos puesto el año pasado, ¿vale? Uh-huh. O en un laboratorio, cuando se trabaja con una vacuna experimental, pues hay muchas veces que se combinan vacunas y funciona muy bien, ¿vale? Uh-huh. O sea, hay posibilidad de que eso vaya a funcionar bien. Y otra cosa es la realidad. La realidad que tenemos en estos momentos y los permisos los datos que tenemos de qué es lo que nos dice que va a funcionar en qué tiempo. En estos momentos nos dicen que la vacuna de AstraZeneca, si se inocula la primera dosis y se espera hasta 3-4 meses, esa inoculación puede hacer que en el tiempo incluso aumente la cantidad de anticuerpos, uh-huh, y que se puede prolongar en el tiempo hasta dar una segunda dosis, ¿no? Eso se sabe con la vacuna de AstraZeneca, lo han hecho en el Reino Unido, uh-huh, y hay experimentos hay resultados que avalan eso. Otra cosa es el tema de combinar, poner primero AstraZeneca y luego Pfizer o AstraZeneca y luego otra vacuna distinta. Uh-huh. Es algo que también se ha planteado y de hecho hay estudios en marcha en los que, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer se ha propuesto poner primero una vacuna y poner luego una segunda. Los datos ahora mismo se esperan para ahora mayo y publicarlos en torno al mes de junio, ¿vale? Es posible que vaya a funcionar, pero hay que probarlo antes de hacerlo. ¿Vale? Igual que con cualquier medicamento, las cosas cuando se llevan al público hay que saber qué es lo que está pasando ahí y si hay algún riesgo. El riesgo es poco, pero puede haberlo, pues es una vacuna tan nueva que no lo sabemos todavía. En cuanto a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos esperar si tuviéramos que llegar a revacunarnos? Bueno, pues eso es algo que hay que plantear y algo en lo que los gobiernos tienen y las compañías que tienen estas distintas vacunas pues tienen que incidir para que se planteen esas situaciones y algunas de las vacunas que están en marcha, ver si pueden ponerse sucesivamente o no, ¿no? Y es algo que, bueno, en lo que se está trabajando.
Ajá. Pues es un asunto desde luego muy interesante y bueno, pues vamos a seguir enseguida dando más detalle en este programa en relación a esas combinaciones de vacunas y los posibles resultados. En este programa, como siempre, tratamos de buscar puntos de vista diferentes sobre el mismo asunto. Y hablando de las vacunas frente a la COVID, una de las personas que siempre nos genera más confianza es uno de nuestros colaboradores habituales. Él es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y un prestigioso alergólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, queridos radioyentes.
A ver, las vacunas avanzan a un ritmo constante en nuestro país. Ya queda menos, por tanto.
Desde luego. Estamos en el momento crucial de intentar vencer esta pandemia COVID-19 gracias a las vacunas que ya tenemos disponibles. Y así podremos doblegar tanto sufrimiento que está produciendo este SARS-CoV-2. A ritmo lento, pero seguro, van llegando los diferentes tipos de vacunas a nuestro país. En muchas ocasiones también es importante resaltar que tenemos información que pueden crear cierto grado de alarma e incertidumbre. Pero es relevante decir alto y claro que esos casos graves notificados son anecdóticos si comparamos las reacciones adversas en función de los millones de dosis administradas. Y desde luego, son mucho menos frecuentes estas reacciones adversas que las complicaciones que produce el propio virus, que solo en España ha llevado a la muerte a más de 100.000 personas.
Y otra cuestión que siempre generaba o genera dudas, ¿qué precauciones deben tomar, si es que deben tomar, los alérgicos a la hora de vacunarse?
Bueno, pues hablando de alergias, es importante recordar que en España cerca del 30-35% de la población tiene algún tipo de alergia y deben conocer cómo pueden vacunarse estos pacientes, porque en algunas situaciones hay que tener alguna precaución especial o incluso estar contraindicada. La Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas ha editado una serie de recomendaciones para la vacunación frente a este COVID-19 en grupos de potencial riesgo, como son los pacientes alérgicos.
¿Y cuáles serían esas recomendaciones?
Pues, por ejemplo, los pacientes con historia de rinitis y asma alérgica, los más habituales, o algunos casos de alergia al látex o casos de alergias leves a medicamentos o alimentos, pueden vacunarse con la única actuación de permanecer en observación unos 30 minutos. Tenemos que subir un poco el listón y hay que tener precaución en pacientes con historia de reacción alérgica grave, como anafilaxia por alimentos, medicamentos, látex o insectos como las abejas o las avispas. Y hay que tener también especial precaución en pacientes con historias previas de reacciones graves a vacunas. En estos casos ha de evaluarse el riesgo, valorar posponer la administración o aumentar la observación a 45 minutos. Y esto sí es importante en pacientes que tengan alergia a alguno de los componentes de las vacunas, como por ejemplo el polietilenglicol, aquí sí que está contraindicada la vacunación.
Ajá. No son los únicos casos en los que hay que tomar precauciones, ¿verdad?
Efectivamente. Hay otros pacientes, como por ejemplo los que tengan algún tipo de inmunodeficiencia muy grave, pues pudieran no responder correctamente a la vacuna. O también pacientes que tengan algún tratamiento anticoagulante, puesto que es una administración, esta vacuna intramuscular y podría producirse un hematoma. O otras personas que tengan enfermedades crónicas como la diabetes cuando no está controlada adecuadamente o una infección activa. Habría que esperar para, una vez estabilizados, proceder a la vacunación.
Ah, pues muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana a todos los radioyentes.
Pues, a ver, profesor Estanislao, claro, lo que nos comenta el doctor Chivato es tener en cuenta esas precauciones, especialmente en un sector de población muy sensible, pero que son los médicos los que tienen que establecer si conviene o no esa vacunación ante una situación de duda, ¿no? Pero en general, en fin, la vacunación va a ser recomendable siempre.
Sí, no solamente eso, o sea, ante el caso de una posible reacción también hay maneras de tratarla para prevenir que eso vaya más. No solamente es que no nos vaya o tengamos claro un rigor muy bajo, sino que se puede tratar.
Ajá. Pues nos quedamos con eso, que se puede tratar, pero profesor, ¿le parece que vamos a seguir hablando de este asunto? ¿Nos vemos mañana a la misma hora, mañana domingo?
Perfecto.
Pues entonces nada, ya saben, la cita. Mañana volvemos a hablar de vacunas y volvemos a hablar de, bueno, tratar de descifrar esas dudas que nos pueden asaltar o que pueden tener ustedes en relación a las combinaciones de vacunas, que es algo que vamos a tratar con más eficacia y con más tiempo a lo largo del próximo programa, a partir de mañana domingo. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega, donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda, brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Oye, seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la calidad de vida. La Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA, concede el premio Novoa Santos, que distingue a personalidades relevantes gallegas o vinculadas a Galicia en la medicina y la sanidad. El objetivo es, por lo tanto, reconocer una labor profesional o científica que haya tenido repercusión nacional o internacional y, además, haya tenido proyección hacia Galicia. Y el 22 premio Novoa Santos ha sido para María Pilar Rodríguez Ledo, por su dilatada trayectoria asistencial, así como en investigación, formación, innovación y desarrollo profesional. En palabras de Julio Ancochea, presidente de ASOMEGA, el premio de este año es una mirada a la atención primaria gallega, también a ese mundo rural que pasa muchas veces desapercibido. Y justamente para que no ocurra eso, aquí en Fórmula Salud tenemos el placer de saludar ya a la doctora María Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver,
estar con vosotros.
Nosotros encantados de que esté con nosotros y con todos los oyentes de Onda Madrid. A ver, ¿qué supone recibir un premio tan prestigioso como el Novoa Santos?
Bueno, la verdad es que supone una gran honra y bueno, es un premio que recibo con mucha ilusión y con mucho orgullo, sobre todo porque trasciende a lo que es a mi persona, ¿no? El homenajear y recordarnos de la atención primaria y del mundo rural y que eso se exprese en mi persona, para mí me llena de honra y de satisfacción, como se dice habitualmente.
Claro, porque además estamos hablando de su principal oficio, que es atender en la atención primaria, que es la joya de nuestro sistema sanitario, pero que no siempre cuidamos como deberíamos, como debiéramos, ¿verdad?
Efectivamente, así es, ¿no? Yo soy básicamente médico de familia, me siento muy orgulloso de ello. Creo que ningún sistema sanitario que no cuide a la atención primaria puede funcionar adecuadamente y que a veces nos olvidamos de eso, como nos olvidamos de lo obvio, ¿no? Nos olvidamos de que es necesario cuidarla para que tenga una buena atención, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que recordarlo y agradezco al Comité Científico que lo haya recordado, que lo haya tenido en cuenta para ponerlo en valor por el mucho valor intrínseco que tiene y que aporta.
Claro, además usted es profesora de la Facultad de Enfermería del Campus de Lugo, sí, que pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela. La formación en la medicina es un pilar también de nuestro sistema sanitario, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que tenemos que cambiar la visión, tenemos que darnos cuenta que esto es una carrera de fondo y es un continuo formativo que empieza antes, sigue en la facultad y después de la facultad viene la residencia y después el desarrollo profesional y la formación continuada en sí mismo, ¿no? Para ser un buen profesional hay que seguir formándose toda su vida y uno de los objetivos es aprender a formarse. Uh-huh.
Claro, eso es fundamental. Y claro, otra cuestión, doctora, que no conviene no olvidar es la importancia de la investigación en atención primaria.
Efectivamente. En atención primaria tenemos una gran suerte que nos permite tener una visión holística de la persona y además integrada en su familia y en su comunidad. De manera que desde esa perspectiva hay muchísima información epidemiológica y básica que es necesaria para tomar decisiones clínicas y decisiones basadas en la mejor evidencia posible. Es muy importante investigar bajo esos conceptos porque si no habrá cosas que no sepamos responder y habrá lagunas de conocimiento que no estén bien resueltos. Ajá. Esa información o la obtenemos ahí, en el punto de que se produce, o no la obtenemos.
Claro. Y otra cuestión, claro, usted lo hacía referencia ahora, es importante además recordar que en la atención primaria la faceta humanística de la medicina es absolutamente irrenunciable.
Totalmente, totalmente. Yo creo que, y lo digo siempre a veces con mucha sorna, que es que en la atención primaria venimos humanizados de casa, ¿no? Tenemos el contacto directo con el paciente y con su familia. Es imposible no estar humanizados, ¿no? Y no podemos perder esa visión humanística de la profesión. No se puede ejercer bien una profesión sin esa versión humanística. En ningún sitio. Y la tecnología no puede ser una herramienta para que lo perdamos, sino una herramienta para mejorar nuestras decisiones teniendo en cuenta la parte humanista de nuestra profesión.
Claro, y además usted lo ha comentado, esa utilización, esas nuevas herramientas que vienen derivadas de las tecnologías de la información, especialmente que se aplican o se deben aplicar también a la atención primaria, porque eso va a permitir mejorar y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder calidad.
Totalmente, de acuerdo. Es que yo creo y llevamos muchos años hablando de ello. Bolonia lo recogió en sus dictámenes sobre cómo debe ser la formación y cómo debe ser todo aquello que organice nuestra asistencia, y debemos ser generalistas en la concepción, debemos ser transversales y debemos intentar seguir al paciente, no desde la atención primaria o desde el hospital. El paciente es uno, tiene un problema y todos somos actores necesarios para su mejor atención. Y el paciente no es ni de primaria, ni del hospital, ni de nadie, tiene entidad propia. Y desde ese punto de vista, tenemos que ser los profesionales los que tengamos las herramientas necesarias para seguirlo. Y esas herramientas no son ni de primaria, ni de hospital. Son herramientas para la atención al paciente.
Claro. Y otra cuestión, hablando de su figura, claro, no lo podemos olvidar. Actualmente usted está involucrada en la elaboración de una guía clínica de atención y seguimiento a las personas con COVID persistente. Esta pandemia debería ser una oportunidad para mejorar nuestro sistema de salud, por ejemplo, para atender adecuadamente a este tipo de pacientes.
Esta pandemia, dentro de todos los efectos negativos que ha tenido, debería tener el efecto este que hemos dicho desde el principio, ¿no? De salir reforzados, ¿no? Solo podemos salir reforzados si aprovechamos las oportunidades, si aprendemos de ellas, si solucionamos los problemas que tenemos. Si tenemos un sistema sanitario más versátil, más integrado, más coordinado. Y además, si trabajamos con el paciente. Ya la OMS, en el último documento técnico que ha elaborado en relación al COVID persistente, y por eso se lo cito, nos incitaba a todos los profesionales a trabajar de la mano con los pacientes, a investigar con los pacientes, a trabajar con y para ellos. Y creo que esta es la oportunidad que nos brinda esta pandemia, de la que llevamos hablando mucho tiempo y que es ahora o nunca. Tenemos que aprovechar, tenemos que aprender.
Ajá, desde luego. Y hay otra cuestión que merece mucho la pena resaltar, aprovechando que tenemos la oportunidad de conversar con usted unos minutos. Julián Cochea, presidente de Asomega, sostiene que este premio Novoa Santos que usted ha recibido es una mirada también a ese mundo rural que muchas veces pasa desapercibido. Olvidamos con mucha frecuencia que nuestro país va más allá de las ciudades, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Tiene toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo y desde mi experiencia de 17 años trabajando en el rural, de la cual me siento muy orgullosa y he aprendido mucho, creo que no podemos olvidarlo. España es muy heterogénea, España tiene muchos ámbitos y todos ellos son importantes, no podemos descuidar ninguno. Y el ámbito rural es uno de los que más se nota esa visión integradora. Yo agradezco que hayan puesto el punto de vista en ese ámbito. Me parece que lo necesita y que es nuestra asignatura pendiente.
Y otra cuestión, doctora, claro, usted al mismo tiempo está en la universidad. Y ¿cuál es ese mensaje que, no sé, que hace tener un brillo especial en la mirada de sus alumnos cuando usted le cuenta, y en fin, no solamente la ciencia, sino también la experiencia? Sí. ¿Cuál es el mensaje que conviene trasladar a los futuros médicos de familia o médicos generales?
Sí, yo creo que el mensaje es que se enfrentan a desarrollar a lo largo de su vida una profesión maravillosa, que es muy versátil, que tiene distintos puntos de vista, pero sobre todo tiene el contacto y la comunicación con el paciente. Es la esencia de ser médico. La esencia de ser médico es estar, comunicarte y estar al lado de tu paciente. La ventaja de ser médico de familia, lo que te hace ilusionarte con tu trabajo, es poder aportarles algo y además saber que vas a seguirlos a lo largo de toda su vida, acompañarlos a lo largo de toda su vida y con su familia y en la comunidad donde viven, en los momentos buenos y en los momentos malos, y que eso te está abriendo una oportunidad de relación y de relación profesional que no se tiene desde ninguna otra especialidad.
Ajá. Doctora María Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y premio Novoa Santos concedido por Asomega. Ha sido un placer conversar esta mañana con usted. Le deseamos la mejor de las suertes y que siga con ese trabajo magnífico que viene realizando, porque seguro que va a ser un ejemplo para las futuras generaciones de médicos generales. Un placer, de verdad. Que tenga muy buen día.
Un placer y muchas gracias a vosotros por vuestra atención, por darnos estos minutos para poder comunicarnos y sobre todo para que consigamos poner un granito de arena para que las próximas generaciones sigan ilusionándose por desarrollar esta gran profesión.
Desde luego. Era una cuestión de justicia, así que nosotros estamos ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Que tenga buen día.
Gracias, igualmente.
Y así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Esa gitana, esa gitana. Esa gitana se conquista bailando por sevillana.
mírala cara a cara, que la segunda, que la segunda, mírala cara a cara.